mientras me voy a empezar con una disculpa. Muchos de ustedes ya me han escuchado en varias presentaciones hablar de innovación y eso. La mala noticia es que voy a hablar lo mismo que las otras veces, así que no va a ser mucha innovación. La otra mala noticia es que, como siempre, me va a quedar corto de tiempo y vamos a parar en el mismo lugar que siempre. Espero que si se hace otro evento de innovación en el futuro, hacemos innovación 2.0 y empezamos de donde termine esta vez. Así que me cortan cuando termine. Bueno, primero que nada, un detalle. Cuando me invitaron acá a hablar de factores críticos para la innovación, un poco sentí que de verdad no tengo autoridad para hablar mucho sobre factores críticos y eso, y más teniendo a la ministra y otra gente hablando de eso. Pero entonces, la gran casualidad es que lo que se me ocurrió es que hay un solo factor para mí crítico, importante, que quería hablar de él, y es la educación de la gente. La gente, y más que nada, más que la gente, la cultura y la actitud de la gente. Así que prácticamente, a pesar de que no me sentía con autoridad de opinar sobre el tema, me siento cómodo que la ministra fue lo primero que dijo cuando arrancó con la presentación, así que por primera vez en muchas veces estoy de acuerdo completamente con lo que dice un gobierno, así que, digamos, los que me conocen a mí, que soy crítico siempre, así que estamos totalmente alineados esta vez. Bueno, un poco, me gustaría hablar de innovación, y creo que es importante cuando todos nosotros hablamos de innovación, hablamos de innovación no por el hecho de innovar por sí, digamos. No es creatividad, digamos. Una cosa es creatividad y que nos dedicamos a crear cosas porque sí, sino que de verdad la innovación, como yo la veo como empresario, es algo que tiene que reflejarse en resultados. O más ventas, o mejores precios, o mejores procesos, o mejor calidad de vida, si estoy hablando de gobierno, etcétera. Peores malas noticias para los que ya me escucharon. No solo voy a repetir lo que hablé otras veces, sino que le robo al que presentó conmigo la vez pasada, que era Mario Montanari. Y presentó algo muy interesante, que es la relación entre innovación e investigación. Que de verdad, me hizo un clic, y espero que ustedes también. Básicamente, la investigación es el aporte de recursos, tiempo y más que nada dinero, para generar conocimiento. Digamos, en eso estamos todos de acuerdo. Y él presentó que la innovación es el aporte de ese conocimiento para generar nuevos recursos. Entonces, en verdad, lo bueno de esto es que nos genera un círculo virtuoso en el cual muchas veces uno, cuando plantea temas de políticas, de investigación, innovación, hasta uno lo ve en el nombre de la ANI, digamos, investigación, innovación, como viendo que hay una cierta contraposición a veces de intereses y el gobierno, el Estado en cierta medida tiene que alinear. Es importante esa alineación porque en verdad lo que estamos generando es un círculo virtuoso. Vamos a tener, si tenemos, ponemos recursos en investigación, generamos conocimiento, con innovación ese conocimiento se va a transformar en más recursos que lo vamos a poder reinvertir, etcétera, etcétera. Me gustó el concepto y se lo copié a Mario Montanari, pero por lo menos no plagio. Entonces, como decía, para mí hay solo un factor crítico para nuestras latitudes, que es la educación, y importante no solo en conocimiento, sino también y principalmente en la actitud. Y acá no te quiero empezar con lo que sería mi presentación, y un poco desmistificar, digamos. Muchas veces cuando hablamos de innovación, muchas veces, y cuando yo hablo con mucha gente, uno ve que hay ciertos miedos y ciertos mitos y ciertas cosas. Una primera es que innovación es inventos y patentes. Entonces, uno ya lo ve, bueno, esto es para los universitarios, para los científicos, no es para mí. Y creo que es falso, eso es innovación, es evidentemente que hay innovación en inventos y patentes, pero también pueden ser cosas como nuevos usos para productos existentes, nuevos modelos de negocios, un montón de cosas que no precisan ni ser patentadas ni ser un gran invento, pero es innovación, porque como decía, aplicamos el conocimiento para generar nuevos recursos. La otra es que la innovación exige fuertes inversiones en tecnología. Obviamente, con fuertes inversiones en tecnología se puede innovar, pero muchas veces esas inversiones se van al tacho y no necesariamente es innovación. Y muchas veces hasta uno puede innovar reusando tecnología que ya está completamente existente, y vamos a ver algunos casos del tema. El otro gran mito es que se nace innovador. Digamos, hay gente innovadora y gente no innovadora, digamos. Hay más, obviamente hay gente más creativa que otra, hay gente que tiene más facilidad, pero hay hasta metodologías y ciertas técnicas que nos permiten mejorar la innovación, que nos permiten que una empresa sea innovadora a pesar de que no tenga genios. Como decía la gente de Sonda, como decía, no tenemos genios, tenemos gente normal, pero en cierta medida aplicamos ciertas metodologías. Otra importante que es un gran mito es que las empresas grandes y con historia no pueden innovar. Y un poco lo vimos eso en la charla de Anand, del CTO de Tata, de TCS, que un poco dijo que ellos en verdad, al ser tan pesados, sentían que ciertas innovaciones no las podían hacer, pero por otro lado mostró un flujo de todo un diseño que ellos tenían de cómo promover sí la innovación en una empresa, digamos, no tenemos muchas empresas en el mundo más grandes que TCS o Tata, así que creo que ahí ya eso está desmitificado. Y como decía, innovar no se trata solo de nuevos productos. Mucho de lo que voy a hablar ahora no es invento mío, mucho hay sacado de unos libros y el blog y eso de Gai Kawasaki. Gai Kawasaki es realmente un innovador y un, digamos, por muchos años fue el evangelista de Apple, digamos. Imagínense Apple con toda la innovación que tiene, esta era la persona que se encargaba de evangelizar al mundo sobre las bondades de Apple. Y tiene un libro que se llama Reglas para Revolucionarios, y básicamente tira ahí unas ciertas metodologías para la innovación. Muchas de esas ideas estoy sacando acá, otras son ideas personales que he sacado de otro lado. Entonces lo que él dice, que la primera etapa que tenemos que hacer en una empresa, o en una empresa puede ser cualquier cosa, puede ser una división del Estado o cualquier otra cosa, la primera etapa que tenemos que hacer es empezar con la purga, digamos. Tenemos que limpiarnos de un montón de preconceptos que generalmente limitan nuestra visión innovadora. Entonces, lo primero que dice es que hay que deshacerse de las famosas vacas sagradas, digamos. Creo que todos, muchos de los que están acá, se habrán encontrado con expresiones como nosotros siempre vendimos a través de canales indirectos, no vamos a vender directo. La famosa vaca sagrada de la distribución. No se puede confiar en los empleados si no se les puede dar libertad y no pueden trabajar desde la casa porque no lo van a hacer y entonces tenemos que estar controlándolos. O una muy famosa que es la vaca sagrada del enemigo, ¿no? Juancito es nuestro competidor y con él no podemos tener ningún tipo de colaboración. Y cuando uno ve, después se encuentra con empresas que en cierta medida, en ciertos momentos, fueron competidores acérrimos y las ve después cooperando y dice, pero estos sí cooperaban, pero yo con mi competidor no lo podía hacer, digamos. Caso uno que uno ve mucho, por ejemplo, Microsoft y Apple. En una época uno los veía como grandes enemigos y hasta el final hasta hubo inversión de Bill Gates en Apple en su momento. Y ahora ve un montón de cooperaciones ahí y que están los dos contentos. Acá hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el tren bala en Japón. Digamos, ahí se tiraron abajo un montón de vacas sagradas, ¿no? Primera vaca sagrada que todos teníamos en mente, que un vagón con motor tiene que tirar del resto de los vagones, una locomotora y vagones, ¿no? Entonces la nueva idea que trajeron los japoneses para este proyecto es que podemos poner un motor en cada vagón. La segunda vaca sagrada es que todo el mundo sabe que para que el tren vaya más rápido tenemos que poner un motor más fuerte. Básicamente la nueva idea acá fue la suma de muchos motores pequeños puede hacer que un motor sea más fuerte que un motor grande. Y la interesante es, siempre creímos, digamos, era la creencia de todos, que el tren, las vías del tren tenían que seguir la topología del terreno. De la mejor manera posible, pero siempre seguía la topología del terreno. Cuando lo que hicieron ellos acá, dijeron, no, nivelemos el terreno para que cumpla con nuestro propósito. Entonces el tren va a poder ir a máxima velocidad. Entonces acá uno ve cómo, mirando ciertas cosas que uno las tiene preestablecidas y que las tiene que mirar de otra manera, entonces uno quiebra ciertos paradigmas y les permite innovar. Bueno, acá No voy a entrar en estos, son unos ejemplos personales, así que después seguiremos, si no nos llegamos a ningún lado. Pero es importante acá, como empresarios o como eso, pensar muchas veces qué ídolos, qué vacas sagradas tenemos en cada una de nuestras empresas y un poco tratar de entender y analizar por qué surgieron, si son todavía relevantes. Al ritmo que avanza la tecnología, muchísimas de las cosas que uno tenía que creía que era cierto, y era cierto, hace 2-3 años, dejaron de ser cierto. Pedro estaba hablando del long tail, ¿no? El long tail es un caso típico. Nosotros, el long tail simplemente lo que muestra es que hasta ahora nosotros siempre creíamos que teníamos que tener best sellers, teníamos que tener los grandes hits, que son los que se venden porque el shelf space en nuestros distribuidores es limitado. Si yo tengo que vender en supermercados, tengo que vender en negocios, tengo que vender en ciertos lugares, en disquerías, Entonces yo tengo que tratar de poner un mínimo, tener productos que lo compren cientos de miles o millones de usuarios para que se aproveche el espacio físico que está ahí. Con Internet lo que se quebró ese paradigma, se quebró esa limitación de que no hay más limitante de espacio. Entonces eso fue lo que permite ese long tail, que empiezan a ver, el que quiere compra lo que quiere. Entonces todo eso cambia y eso abre un montón de oportunidades para nichos de mercado que no eran factibles. Para dar un caso, por ejemplo, bien específico de lo que sería el long tail, hay muchísimos indios en Estados Unidos, indios de India, muchísimos, deben ser millones. Pero a diferencia de los chinos, no están concentrados en barrios, no hay barrios indios. Entonces los proveedores de cable, de televisión por cable, no les es redituable para tener canales de películas indias. Todo el mundo sabe que el Bollywood, hay un montón de, una industria buenísima, importantísima, de películas indias. Están los indios en Estados Unidos que les gustaría verlas, pero como no están concentrados, a los proveedores de cable no les sirve transmitirlas porque, otra vez, ellos sí están todavía limitados. Con la venida del Internet TV, digamos, con el TV por Internet, donde en verdad yo no tengo que tener la limitación específica de mis usuarios en una región, o lo puedo tener mucho más distribuido, se abre todo ese mercado, que es un mercado enorme, que yo puedo decir, ahora sí le puedo ir a distribuir, presentar películas indias a los indios de Estados Unidos, y no importa que estén distribuidos por todo el mundo. Eso es un buen ejemplo de algo que era cierto hasta hace 3 años, 4 años, y dejó de ser cierto ahora porque vino una tecnología que lo cambió. Entonces, es importante cuando queremos innovar, estar atentos a cuáles son las tecnologías, qué era lo que me limitaba antes y qué era lo que me había llevado a tomar una cierta decisión, y si cambió eso, entonces puedo volver a tomar una decisión. Generalmente es difícil para una empresa que lleva una historia volver y revisar eso. Otro tema, la segunda acción de purga, es cambiar el marco del problema. Muchas veces estamos muy limitados y nos pusimos específicamente que el problema es A, y entonces trabajamos en base a ese problema específico, y a veces lo que tenemos que hacer es cambiar, ampliar un poco el marco del problema, a veces cambiar, empezar por la meta y volver para atrás, y a veces hasta plantear exactamente la respuesta que nos parece la menos obvia, porque siempre cuando analizamos lo mismo siempre tenemos la tendencia de volver a analizar de la misma manera. Entonces empezar el ejercicio al revés y empezar por la idea menos obvia y empezar a preguntarte por qué esa no sirve, y ahí muchas veces nos vamos a encontrar de que estábamos autolimitados por cosas nuestras. Para dar un ejemplo, tomemos el caso de Amazon. Amazon, si alguien tuviera una librería y quisiera hacer un Amazon, si la pregunta que se planteaba era ¿cómo hago para que venga más gente a mi librería? Nunca hubiese hecho un Amazon. Ahora, si en cambio yo cambio la pregunta y hago ¿cómo hago para vender más libros? O sea, amplío el espectro de la pregunta, entonces ahí puedo llegar a lo que sería la solución de Amazon. En un caso específico que nosotros teníamos, una de las empresas que yo estaba, éramos los número uno en haber fabricado las tarjetas de Wi-Fi, el famoso Wi-Fi que hoy vemos en todos los notebooks. Nosotros habíamos desarrollado los primeros productos, prácticamente éramos los líderes en eso, en el año 94. Con el tiempo nosotros empezamos a ver que el mercado, cuando se iba a popularizar, se iba también a comoditizar, y nosotros, como éramos una empresa israelí generalmente tiene una tendencia a ser muy innovadora y buscar agregar funcionalidades y buscarle la vuelta, pero no se caracterizan las empresas israelíes por ser baratas. Ahora, si yo tengo productos tipo de Wi-Fi, generalmente el cliente no le importa mucho cuando va a comprar a un CompUSA o a cualquier negocio, no le importa pagar no quiere pagar el doble por un producto que puede ser un poco mejor para Wi-Fi. Simplemente va a buscar una marca conocida y que el precio sea lo más razonable posible. Entonces veíamos que no podíamos competir con los taiwaneses. Ahora, nos podríamos haber hecho, la pregunta era, ¿cómo hago para bajar mis costos para competir con los taiwaneses? Esa era la pregunta trivial si yo lo miro desde ese punto de vista. Ahora, si hacíamos eso, la respuesta era siempre, no puedo. Lo que nosotros hicimos es, bueno, ampliamos la pregunta de decir, ¿cómo hacemos para sí competir con los taiwaneses? Entonces ahí fue que inventamos todo un nuevo espacio y dijimos, bueno, ¿quién está dispuesto a pagar más por una mejor tecnología? No es el usuario final, sino un proveedor de servicios. Un Antel o un dedicado, para el caso de Uruguay, fue cliente de Bridgestone en esa época. Porque básicamente cuando uno le vende a un operador, el operador sí quiere tener la mejor calidad de servicio, sí está dispuesto a pagar un poco más y no se comoditiza tanto. Entonces, en cierta medida, en base a esa idea, con Bridge, como Alvario, lo que era en ese momento, después fue, transformamos una empresa que estaba orientada a Wi-Fi, iba directo al commodity, no podíamos competir con los taiwaneses, a una empresa que inventó el WiMAX. Y ahí es un espacio donde los taiwaneses no compiten, y uno está compitiendo en otro espacio totalmente distinto. Entonces, es una manera de cambiar el marco del problema y mover los recursos adecuadamente. La segunda etapa, y todo relacionado, ¿no?, es obligarnos a pensar diferente. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo para las mejores innovaciones generalmente viene de las frustraciones. Entonces, lo importante siempre es buscar frustraciones. Ahora, vamos a hacer... Bueno, ya está escrito acá, así que no puedo hacer la pregunta. ¿Qué es lo más frustrante de alquilar una película de video? Devolverla sin haberla visto. Digamos. No sé cuántas veces le pasa a ustedes, pero a mí me pasa siempre. Digamos. Sacamos la película y por A o por B, a veces porque salieron planes mejores que mirar esa película, pasa un día, pasa dos días y la película está ahí y decimos, bueno, vamos y la devolvemos de vuelta. Netflix lo que hizo, no sé cuántos conocen Netflix, Netflix es una empresa americana que cambió el modelo de rental de DVDs y de videos. Y lo que ellos hacen es, uno se suscribe y tiene derecho a tener tres películas simultáneamente. Todo el tiempo que quiera. A ellos no les importa, porque igual, ¿qué fue lo que cambió acá? ¿Cuál es el paradigma importante que cambió? Lo que vale no es el formato físico de la película. Lo que vale es la propiedad intelectual. Entonces yo tengo que hacer 18.000 copias. Y tengo, a mí no me importa que me devuelvan la copia. Lo que me importa es cuántas copias está la gente mirando. Entonces lo que hacen es, cada uno tiene derecho a tener 3, 5, hay diferentes esquemas. Yo tengo derecho a tener 3 películas todo el tiempo conmigo. Cuando termino de ver una, la pongo en el correo y cuando ellos la reciben me mandan una próxima de una lista que yo de películas que yo ya les pedí. Entonces básicamente el sistema cambió totalmente y atacaron esa frustración. Nunca más tenemos ese problema de tener que ir a devolver una película que no la vimos. Otro caso específico, por ejemplo, es el iTunes, ¿no? De otra cosa, que es otra manera de obligarnos a pensar diferente, es separar la forma de la funcionalidad. Muchas veces estamos muy acostumbrados a ver las dos cosas juntas, digamos. Hasta que llegaron los MP3 y el iTunes y todo eso, nosotros siempre creíamos que los discos había que comprarlos en un formato de CD y tenían que venir 12 canciones del mismo autor. O si no, era un combo que alguien había preparado, pero todos venían con 12 canciones, etcétera, etcétera, etcétera. iTunes lo que nos permite hacer es comprarlas de a una. Y capaz que termino pagando más, porque pago $1 por cada canción, pero compro las canciones que a mí me gustan y no tengo por qué comprar las 12. Entonces, básicamente, lo importante de iTunes en ese esquema es, como yo digo, que separaron la forma de la funcionalidad. No importa, ya, olvidémonos, pero lo que pasa es que uno siempre tenía la imagen que venía así el disco, de a 12. Ahora, importante, esto hoy es bastante... actual para el Uruguay, muchas veces la mayoría de los problemas parecen grandísimos imposibles. Ahora, lo que generalmente hay que hacer si uno quiere innovar y resolver el problema es tratar de dividirlo en pequeñas partes. Y uno va a encontrar que la mayoría de esas pequeñas partes ya están resueltas. El ejemplo que me gustaría dar acá es, estuvo muy de moda estos últimos días, la pastillita que tiene una cámara para los gastroenterólogos que justo pusieron en el hospital de clínicas, uno de los equipos. Es un invento israelí, una empresa que se llama Given Imaging, que en verdad es una pastilla, es como del tamaño de una pastilla, parece una cápsula del tamaño de una pastilla, tiene una filmadora y simplemente uno se la traga y va sacando fotos y transmite por Wi-Fi para un disco duro que después el médico lo analiza. Supongo que habrán visto bastante ruido alrededor de eso. Ahora, el que inventó esto, en verdad... originalmente era un ingeniero que diseñaba misiles. Y entonces el tipo, ¿qué pasó? Y bueno, y ahí volvemos al tema de las frustraciones. Se imaginarán cuándo se le ocurrió este proyecto, ¿no? Cuando le tocó hacerse una gastroscopía o colonoscopía, dijo, tiene que haber alguna manera de resolver esto. Es verdad, y el tipo entonces dijo, si existe la tecnología para guiar un misil y que vaya sacando fotos, ¿por qué no puede existir esa misma tecnología para que me lo haga a mí adentro del cuerpo? Y entonces se puso, patentó esto y se puso a investigar, y en el momento que lo había hecho no existía la tecnología. Ahora, con el tiempo siguió evaluando cómo iba evolucionando, y como decía, las cosas cambian muy rápido en el tema de la tecnología, y hoy por hoy, si uno mira esa pastilla, esa cápsula, si uno mira, está compuesta, digamos, por todas cosas muy standard, muy off the shelf. La cámara es una cámara de celular. La misma cámara que tenemos para sacar, para filmar en un celular, es la cámara que está. No sabían cómo hacer el tema del shutter. Tenían un problema con el shutter. Cómo hacer un shutter que gaste poca energía y que sea tan chiquito. Entonces decidieron no poner un shutter. Lo que decidieron hacer fue poner una filmadora y prender y apagar la luz. Total, adentro está oscuro. Entonces, bueno, se ríe, pero son resoluciones triviales que después uno dice, ¡ah, son los genios! Pero en verdad, lo que hay que hacer es eso, separar el problema y entender el problema en su concepción, y ahí pasa a ser fácil. Lo que hicieron es, la LED que tiene, es una LED de esas, de las que uno compra por medio dólar, que hacen, que chispean. Y lo que tienen, le regulan cada tanto chispea para ver cuántas fotos van a sacar. Todo lo demás es totalmente estándar. El problema más grande que tuvieron, aunque les parezca mentira, no fue armar la pastilla esa, sino decodificar cómo tiene que ser un intestino normal y cuál es un intestino enfermo, porque hay ciertas partes que ellos llegan que no se había llegado nunca. Entonces, básicamente, lo que más les demoró fue hacer el atlas del intestino, digamos. Ahora, volviendo a esa empresa, que de verdad es impresionante, la fuimos a visitar con la gente de Endeavor y estuvimos ahí. Por ejemplo, tenían un problema que era quisieron hacer una pastilla para el esófago, para el tema de la esofagitis. Generalmente la esofagitis, el problema está en la junta entre el esófago y el estómago, y la pastilla esa bajaba muy rápido, ¿no? Se iba y entonces el tema era que para sacar la mejor imagen hay que sacar la foto para arriba. Desde el estómago, cuando la pastilla está cayendo, tiene que sacar la foto para arriba para ver desde el estómago cómo se ve el esófago. Ahí está donde está la enfermedad. Y entonces los tipos decían, bueno, ¿cómo hacemos para que la pastilla siempre baje con la cámara para arriba, digamos? Entonces empezaron con tratar de darle instrucciones al usuario cómo tragarla, imposible. Después pasaron la respuesta que todos los, más que nada los ingenieros, todos diríamos, le ponemos peso. Nos conocimos todos. Le ponemos peso del otro lado, da la pastillita de vuelta y baja con el peso. No funciona porque es demasiado rápido y el esófago, digamos, no funciona. La respuesta era obvia. Pusieron dos filmadoras, una de cada lado. Digamos, con lo que cuesta, que no cuesta nada, pusieron dos y ya está. Entonces, creo, y con esto creo que terminó el tiempo, tengo un cero ahí, enorme, y como siempre creo que siempre llego acá, así que se quedan para la próxima. Pero con eso uno ve cómo, de verdad, este ejemplo de Given Image es un caso excepcional de cómo alguien puede innovar sin ser un genio loco, sin entender super fórmulas matemáticas ni nada de eso, simplemente entendiendo, buscando la frustración, entendiendo el problema y analizándolo correctamente. Gracias.
Gracias.